La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely. Lift me like an olive branch. Be my homeward dove.
Mejor hay que ponerle rumbo, sobre todo porque hay pilares construidos. Y yo siempre digo que hay dos formas de mirar el funcionamiento del Estado, y todos ustedes que son del sector construcción lo van a entender mejor que nadie. El metro cuadrado de una reparación es más caro que el metro cuadrado empezado de cero, porque es más complejo, es más artesanal. Y cuando una casa se raja y tiene pérdidas y se mueve una ventana y se raja el piso, hay dos formas de encarar, y con el país pasa lo mismo. Están aquellos que creen que hay que poner una bomba, tirar todo abajo y empezar de vuelta. Eso supone que o la gente que está dentro se muere porque tiraste todo abajo, o a la gente que sacaste para empezar de vuelta y hacer todo de nuevo, la mandaste a la calle el tiempo que te dure el hacer todo de vuelta. Y con el país pasa un poco lo mismo. Yo creo que es más artesanal, que requiere más trabajo, que requiere más disciplina, pero que, digamos, como este es un país con cimientos sólidos, porque tiene recursos que otros países no tienen en términos de capital humano, en términos de recurso natural, y en términos de capacidad de desarrollo e inversión, y después vamos a ver números, de alguna manera el desafío siempre es tratar de construir, reparar y reconstruir con la gente adentro.
Raise a tent of Muy buenos días a todos. Esto es Retweet, Radio FM Cultura, de 10 a 11 los miércoles, como siempre. Yo soy Seferino Reato, la producción es de José Luis Orsi. Escuchábamos recién a Sergio Massa, el ministro de Economía, ayer en la convención de la Cámara Argentina de la Construcción, dando una señal de cómo va a ser su campaña, cómo va a ser la campaña presidencial del oficialismo. Van a decir: nosotros estamos construyendo un país con toda la gente adentro. La oposición viene, quiere cambiar todo, poner una bomba, hacer un país de nuevo, pero con menos gente, o por lo menos, mientras dure ese periodo de reconstrucción desde cero, con un montón de gente fuera. Esa es, me parece, el versante de la campaña oficialista. Nosotros no estamos bien, pero estamos haciendo las cosas para que todos estén adentro. En cambio, vienen los otros, quieren hacer un ajustazo, van a dejar un montón de gente en la calle. Nosotros somos esto, los otros son aquello. Me parece bastante claro, pero las encuestas están diciendo que el oficialismo empieza segundo, que Juntos por el Cambio tiene unos puntos por encima al inicio de esta campaña presidencial, que primero va a tener una etapa muy importante, o se ha vuelto muy importante, que son las elecciones internas, las PASO. ¿Importante para quién? Básicamente para la oposición, porque ahí tiene dos candidatos muy competitivos que todavía no se sabe quién va a ganar. ¿Ganará Horacio Rodríguez Larreta? ¿Ganará Patricia Bullrich? No se sabe. En cambio, lo de Sergio Massa parece más llano, más fácil, porque en la interna tiene que enfrentar a Grabois. Vamos a ver cuántos votos tiene Grabois. No parece que pueda llegar a tener tanto, hay que ver, pero es más fácil esa interna que la interna opositora. Vamos a hablar de esto rápidamente con un analista, un consultor, director ejecutivo de Carlos Fara y Asociados, analista político, que es Carlos Fara. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
Bien, buenos días. Es así lo que decía Clarín ayer o anteayer, que la oposición parte con algunos puntitos por encima de del oficialismo.
Sí, eso es así hace mucho tiempo, ¿no? Digamos, sistemáticamente venimos viendo un primer lugar para Juntos por el Cambio, por lo menos como la sumatoria de sus distintos precandidatos, un segundo lugar para Unión por la Patria y un tercer lugar para Milei. Hoy, digamos, efectivamente es así, digamos, coincidimos muchos en el análisis de que el ganador de la primaria de Juntos por el Cambio tiene una buena probabilidad de ser el próximo presidente o presidenta, ¿no? Es una elección de cambio. Básicamente, digamos, la gran pregunta acá es que cuál de las alternativas que representan el cambio, el oficialismo, digamos, tiene más probabilidades, pero es tal cual el escenario vos lo estabas describiendo.
Y dentro de Juntos por el Cambio, ¿cómo está la elección entre Bullrich y Larreta-Bullrich?
Mira, es un escenario, pero por ahora es un escenario abierto, ¿no? A esto le quedan prácticamente 50 días hasta el momento de las primarias. Llega, vamos a decir así, Patricia Bullrich llega quizá como en su mejor momento, ¿no? Como si uno analiza la evolución de su voto en los últimos 6 meses, frente a un Rodríguez Larreta más estancado. Pero bueno, ahora, digamos, empiezan a jugar otros factores. Primero, que la grilla está definida, y eso es importante. Segundo lugar, el hecho de que, bueno, cada uno hizo fichajes, ¿no?, de dirigentes de un lado y del otro, y eso puede llegar a tener, digamos, en algunos aspectos algún peso particular. Sumar dirigentes no es sumar votos, pero obviamente ayuda. Me parece que, insisto, es un escenario abierto, digo, con una pequeña ventaja a favor de Bullrich.
Claro, porque representaría mejor hoy por hoy esa elección de cambio.
Claro, hay un tema, hay dos detalles ahí, ¿no? El primero es Patricia Bullrich representando más al voto duro, ¿no?, de Juntos por el Cambio. pro radicalismo, etcétera. Eso por un lado. Rodríguez Larreta, digamos, está más representando el voto blando, esto es, este voto no tan duro dentro de Juntos por el Cambio, y votos desencantados con gente que votó a Alberto y a Cristina en el 2019, o a gente que votó a Lavagna. Eso, digamos, siempre tiene el interrogante de cuánta gente va a ir a votar, que este es un detalle importante. Si va menos gente a votar, teóricamente debería favorecer más a Bullrich. Y por el otro lado, el hecho de que entró en competencia Massa, ¿no? Por lo menos, en teoría, con una potencialidad para poder captar algún voto moderado que se estaba escapando por el camino, y ahí va a entrar, digamos, un poquito en colisión con Rodríguez Larreta, y eso obviamente la puede favorecer más a Bullrich en esa discusión.
Ahora, el año pasado Larreta parecía candidato presidencial puesto por la oposición, ¿verdad?
Sí, totalmente así. Jefe de gobierno de la ciudad, digamos, con mucha más vidriera, mucho más recursos, ¿no? Uno de los, vamos a decir, ganadores por las candidaturas que impulsó en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires en la legislativa de 2021, y para, digamos, la opinión pública nacional, uno de los moderados durante la pandemia, que trabajó con el gobierno nacional cuando hizo falta, después, digamos, cuando lo confrontó. Pero bueno, digamos, después faltaban, digamos, otros condimentos sobre la mesa, entre ellos, digamos, también la aparición y el crecimiento de Milei, ¿no? Porque en definitiva el fenómeno Milei lleva un año y medio, ¿no? Es un fenómeno relativamente nuevo, y a partir de eso, digamos, una discusión dentro de Juntos por el Cambio, tanto desde el punto de vista del estilo de liderazgo como desde el punto de vista de la oferta, ¿no? Desde el punto de vista del modelo socioeconómico, un poco, digamos, en la línea del audio que vos estabas poniendo al aire respecto a lo que había dicho Massa.
Ahora, también un factor importante ha sido la postura que tomó Mauricio Macri, que es importante, muy importante, dentro especialmente del PRO, y dentro del voto halcón, y me parece que él está haciendo campaña por Patricia Bullrich, y eso a ella la ayuda mucho, ¿verdad?
Totalmente. Él, digamos, se corrió de la discusión, era individualmente, un poco como le pasaba, digamos, a Cristina dentro del Frente de Todos antes, el candidato, digamos, con mejor opción, se corrió, obviamente con, igual que Cristina, digo, con problemas de techo severo como para poder captar otros votantes después de su paso por la presidencia, pero efectivamente al correrse él desde ya y volcar la balanza a favor de Bullrich, eso pesa, así como en su momento cuando Rodríguez Larreta fue candidato del PRO a jefe de gobierno en la Capital Federal, en esa puja con Gabriela Michetti, terminó de definir a favor de Larreta, obviamente, la opinión, ¿no?, el apoyo concreto de Macri, ¿no?
Claro, Larreta, al distanciarse de Macri, claro, es cierto, él tenía que hacerlo porque al final quiere ser el líder del espacio, pero el problema en política es la eficacia, ¿no? Si te sale bien, está bien. Si te sale mal, está mal. No hay nada que hacerle y no hay mucho que explicar, ¿verdad?
Totalmente así.
Qué lástima para él, qué oportunidad para Bullrich. Ahora, Bullrich igual tampoco es que tuvo grandes opciones a la hora de conformar la fórmula, ¿no? Porque casi que se... para mí elige lo mejor entre lo poco que tenía, que es Petri, ¿no? Pero no le da esa variable que ella necesitaba. Ella estaba floja en el discurso sobre la economía, por ejemplo. Le hubiera convenido, y ella seguramente quería Melconian o algún nombre fuerte así. No lo pudo hacer. ¿Por qué ves que ella parece tener un poco más de votos, pero le costó tanto conseguir dirigente de su espacio?
Sí, primero adhiero a la descripción que estás haciendo. Claramente Rodríguez Larreta hizo, vamos a llamarlo así, mejor fichaje político, ¿no? El peso de Morales, gobernador, además, digamos, protagonista por todo lo que sucedió en Jujuy. Lo sumó a Pichetto, porque también es un duro, ¿no? Está de su lado Carrió. está de su lado expert, ¿no? Digamos que también otro duro, ¿no? Y claramente de centro derecha, la sumó a Cynthia Houghton, etcétera. Digo, como fichaje político es mejor, también es mejor Santilli como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Patricia quedó en ese punto, digamos, como más raquítica en cuanto a volumen político. Creo que de las mejores cosas que pudo sumar es la figura de Maxi Abad en provincia de Buenos Aires, que es el presidente del partido, digamos, y que de alguna manera puede encolumnar la mayor parte del radicalismo en la provincia más importante, además, digamos, del apoyo al radicalismo mendocino, etcétera. Me parece que acá, viste, cuando vos tomás decisiones de este tipo, siempre son complejas, claro. Porque lo que ganas por un lado perdés por el otro. Sumar una figura como Melconian, sin duda, digamos que era toda una señal desde el punto de vista económico, pero no tenía volumen político, ¿no? Digamos, si vos ahí tenés que tener cuidado, porque al final los que van a buscar los votos el día de la elección, los que te hacen campaña, son los dirigentes políticos, no las figuras estelares, ¿no? Entonces yo te diría que tenía que ser un radical y que tenía que, digamos, complementarlo un poco a ella. Me parece que estaba entre la figura de Petri, me parece que podría ser, digamos, de mucho volumen político, pudo haber sido la figura de Maxi Abad, concretamente, uh-huh. que ahora es su candidato a senador nacional. No tenía mucho más. Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, finalmente no quiso, terminó, digamos, más cerca de Larreta. Cornejo iba a disputar la gobernación de Mendoza. Mucho se habló también sobre la posibilidad de una figura que por ahí no está muy visible ahora, pero que mucha gente valora dentro del radicalismo, dentro del establishment, el sector medio, que es Ernesto Sanz, ¿no? Que fue candidato presidencial. Pero bueno, esa opción no estuvo sobre la mesa. Al final, cada uno elige, digamos, viste, el líder cuando tiene que decide lo que mejor le cuaja a él, lo cual es lógico. Y en este caso me parece que Patricia de alguna manera reflexionó diciendo: los votos los tengo yo, Petri es una buena figura para acompañar, digamos, ¿no? Sin ninguna expectativa de que me sume algo especial.
Ahora, yendo a la otra fórmula, Morales también está en uno de sus mejores momentos. Pareciera que le puede aportar también esa cuota que a Larreta parece faltarle, que es la oposición al gobierno, ¿no? La dureza uh-huh. contra el gobierno, que es bueno para ganar internas de partidos opositores, por lo general, ¿no?
Totalmente así. Un tema de que creo que además le vino como anillo al dedo, digamos, la crisis en Jujuy, para sacar patente de duro, eso por un lado. En segundo lugar, es del interior, indiscutiblemente. Claro. Viene de ser exitoso, ¿no? Porque, digamos, Morales viene de ganar, hacer ganar, digamos, a su propio espacio político ampliamente la elección en Jujuy, ¿no? Y luego el hecho de que es cierto, digamos, que Morales también es presidente de la Unión Cívica Radical, porque si uno se pone a contar soldados de un lado y del otro, digamos, el sector que está más encolumnado con Morales dentro del radicalismo es más grande que el de claro. Cornejo, digamos, y los otros sectores. Pero vos juntas dirigentes, está bueno, eso no significa automáticamente juntar votos, ¿no?
Bien, ahora, yendo a Milei, que es un factor clave, ¿no? Porque hay que ver cuántos votos termina sacando Milei. Algunos dicen que se está desinflando. ¿Cómo lo ves vos? Hola. Uy, lo veo a Carlos Fara, pero no lo escucho, quedó congelado. Habrá sido la pregunta sobre Milei. Acá estamos.
Acá estamos.
Bien, bien. Te preguntaba sobre Milei, que era, incluso la expresidenta llegó a hablar de un esquema de tercios en esta elección. ¿Se está desinflando Milei, como dicen algunos, o no? Es la pregunta.
Mira, nosotros todavía, no, la verdad es que no lo vemos, ¿no? Estamos.
Hola.
¿Me escuchan bien?
Ahora te vamos a escuchar mejor, sí.
Sí, yo te escucho perfecto.
Bien.
Bárbaro. No, lo que decía es que me parece que nosotros todavía no lo vemos desinflándose. Sí, digamos que creo que sí lo vemos estancado, pero bueno, también digamos en una meseta relativamente alta. Justamente en esta semana, digamos, estamos después de las definiciones del domingo pasado en tres provincias, digamos, haciendo algún estudio con clientes. Por ahora no lo vemos desinflándose. Lo que es absolutamente cierto, digamos, es que perdió protagonismo en las últimas semanas, entre otras cosas porque el protagonismo claramente lo tuvieron las definiciones dentro de las dos grandes coaliciones, y por el otro lado el hecho de que tuvo problemas, ¿no?, para cierres de listas, conflictos internos, una cantidad de cuestiones que de alguna manera terminan, digamos, desluciendo la energía con la cual estaba llegando hasta acá. Me parece que ahora, digamos, ya le está faltando novedad, ¿no? Es decir, todas las novedades alrededor de Milei ya estuvieron expuestas, digamos, tiene la dolarización, el Banco Central y otras cuestiones. Me parece que ahora, digamos, un poco como que se quedó sin novedad para comunicar, y eso puede terminar, digamos, claramente afectando, ¿no?
Bien, y yendo a Massa Rossi, la fórmula, lo escuchábamos recién a Massa diciendo o anticipando para mí lo que puede ser el primer versante o eje de su campaña, ¿verdad? Esto de nosotros estamos construyendo, vamos de a poco porque queremos que todos estén dentro, los otros quieren ir rápido porque los quieren dejar afuera. ¿Te parece que puede ser efectivo ese discurso?
Mira, creo que para el propio público, digamos, Unión por la Patria, sí creo que es efectivo, ¿no? Digamos, este tema de gente que nunca votaría, sobre todo, digamos, si la candidata es Patricia Bullrich, ¿no?, en el sentido de que representa el ala más dura, digamos, para el votante de Unión por la Patria, genera más miedos, ¿no? Claro. Entonces, esto es un poco como la vuelta de Macri, aunque Macri no está en la boleta, digamos, pero en términos de especulaciones electorales es así. Me parece que él va a, digamos, un poco entre esto que vos ponías al aire, el discurso que él dio en el plenario del Frente Renovador, que me parece que ahí hay bastante línea, ¿no?, como diciendo, me dejaron un hierro caliente, yo lo agarré, ¿no?, estoy tratando de enderezar la cuestión, no es fácil, pero en todo caso mi solución es con todos abajo abajo el techo, digamos, nadie a la intemperie. Y por supuesto, digamos, atrás de esta cuestión, el despertar los miedos sobre un regreso del macrismo, digamos. Ese me parece que, hasta ahí me parece que va a ser un poco como su relato, y después algunos datos que le irá poniendo respecto al tema de, bueno, pese a la inflación, la economía, digamos, no está tan golpeada, ¿no? Hay una cierta movimiento de la micro que es razonable, y si lo ayuda, que yo te diría, no es que baje la inflación, pero por lo menos que no se escale, ¿no? El tema, famoso tema, digamos, de que pasemos a tener dos dígitos de inflación mensual, lo cual, digamos, ya despertaría muchas expectativas negativas, y después aprenderle una vela al fondo, ¿no? Para que el fondo, digamos, nos aguante con los pagos, nos haga el aguante hasta fin de año. Básicamente creo que ese es el menú que tiene Massa por delante.
Ahora, suponiendo que gane Larreta la interna, ¿a Massa le conviene que gane Larreta la interna, enfrentar a Larreta, o le conviene que gane Bullrich la interna y sería como más neta la pelea? ¿Qué sería mejor desde el punto de vista del oficialismo?
No, desde el punto de vista del oficialismo, digamos, es ir a la pelea del blanco-negro, ¿no? Digamos que Patricia Bullrich sea la ganadora, digamos, ahora es efectivamente lo que le conviene. Creo que los dos entendieron el juego. Ya el sábado, cuando Bullrich hizo presentación de su precandidatura formalmente, empezó a atacar a Massa, digamos, anulando por completo, desconociendo por completo que también está Larreta en la discusión, y pasó lo mismo, ¿no? Digamos, ayer en este audio que vos ponías, efectivamente Massa hace referencia concreta a poner una bomba para volar todo, que es esto del dinamitar, ¿no?, del cual habló Patricia en las últimas semanas. Me parece que ahora les viene como anillo al dedo a los dos ser protagonistas, y en esa lógica también a Patricia Bullrich, bueno, que se caiga Milei, ¿no? Digamos, para que Milei no compita, digamos, voto duro, ¿no?, en ese sentido.
Qué incómodo se está poniendo para Larreta, ¿verdad? Porque él naturalmente tiene un discurso mucho más moderado, racional, y ahora me parece que va a tener que cambiar un poco. ¿o no?
Sí, sí. Viste que es difícil, primero que va quedando un poco como jamón del sándwich, ¿no?
Claro.
Siempre es una situación difícil. Eso por un lado. Algo de lo que le pasó a Massa en el 2015, ¿no? Digamos, estaba de un lado Macri y del otro lado Scioli. Entonces, los dos tratando de ir al centro y que son, digamos, fuerzas más poderosas, obviamente lo relegaron al tercer lugar. Después, cuando vos tenés una personalidad moderada, es difícil pasar a ser duro, ¿no? Claro. Primero, por una elemental cuestión de versatilidad, ¿no? Y segundo, porque tampoco es creíble que vos de la noche a la mañana eras el más tranquilo, digamos, y pasás a ser el más duro. Eso también, digamos, te pone un límite. Con lo cual, es un galimatías, ¿no? Es realmente un laberinto complicado ahora para él.
Sí, él tendría que por ahí que conversar con el votante. Pero a veces yo veo desde afuera, digo, no aparece esa conversación en la reta con el votante tradicional del PRO. Uh-huh. Es como si él pensara que está demasiado a la derecha de lo que él querría tener como votante, ¿no? ¿No te da la sensación?
Sí. Sí, yo creo que la reta estuvo todo el tiempo pensando, primero, digamos que, claro, cuando... alguna cosa que vos decías hace un año atrás, digamos, era la reta, ¿no? Claro. Bullrich era, digamos, una competidora interna y nada más. Me parece que él estuvo todo el tiempo pensando en un escenario de elección general, menos en la, estuvo pensando menos en la primaria, ¿no? Uh-huh. Si uno lo ve desde la elección general, eso tenía razón, digamos, porque... Pero bueno, todo después tiene algún riesgo, como toda estrategia. Primer riesgo, que apareciera una competidora interna, en este caso, que lo digamos, de alguna manera le tomara más el voto duro. Segundo, el crecimiento de Milei, ¿no? Porque también Milei le pone un interrogante a todos, no solamente, digamos, a la reta. Y la tercera, digamos, que el oficialismo terminara de elegir una opción moderada, que es Massa. Vamos a decir así. Se le armó una tormenta perfecta que no era esperable hace un año atrás.
Ahora, igual podía haber visto, tiene 250.000 asesores más o menos, podían haber visto que el país se corría a la derecha y que la coalición de Juntos por el Cambio de centro-derecha, podemos decirle centro si quieren, pongámosle lo que sea, pero es como si tuvieran miedo de asumir esa identidad, ¿verdad? En cambio, sí. Bullrich la asume sin problema.
Claro, ha asumido, totalmente.
Ha asumido tantas identidades que una más no es problema, ¿no?
Claro, que le hace una mancha más al tigre.
Claro, pero es mucho más versátil en ese sentido, porque más o menos...
No, su fama de dura, digamos, viene de muchos años, ¿no?
Es decir,
no
es verdad, una novedad. Es verdad.
Digo, el enfrentamiento con Moyano como ministra de Trabajo de la RUA es una persona, digamos, que ya se sabía que armas calzaba, ¿no? Es decir, no tiene una, no es novedad en ese sentido.
No, eso la dureza no.
Claro. Luego, el hecho de que la posibilidad de, digamos, de cómo vos construías un, viste, porque todos los candidatos no son una sola cosa, son más de una cosa, claro. ¿No? Un poco el estilo, un poco, digamos, el contenido propositivo, el contenido simbólico. Entonces, digo, me parece que se situó en un escenario desde hace mucho, como de segunda vuelta, ¿no? Como si se fuera a disputar el centro, y eventualmente, claro, en una opción de cambio, si él es el candidato del cambio, digamos, obviamente lo más probable es que gane. El problema, digamos, es que se presentaron varios cisnes negros en el medio, que es cierto que eran un poco difíciles de predecir.
Ahora, una cosa buena para la reta. Si gana la interna, probablemente sea presidente, porque yo creo
sí,
que...
Sí, claro.
No, porque yo creo además que entre dos moderados, que serían Larreta y Massa, gana el que aporta la novedad, porque la verdad que Massa, tenemos unos cuantos problemas, ¿no? Porque la inflación es galopante, inseguridad, un montón de cosas. Entonces, si vos vas con la misma agenda, yo creo que le gana seguro, pero hay que ganar la interna, está difícil para él.
Claro, ese es el punto.
Y última pregunta, y Cristina ha quedado como desdibujada en el plano nacional, ¿no?
Mira, a ver, yo viste que estas cuentas yo la creo que siempre, primero, es una Cristina desgastada, ¿no? No es la Cristina de hace 2 años atrás, definitivamente, digamos, tiene desgaste no solamente en el núcleo duro, ¿no? Yo como me contaba hace, me decía hace poco, digamos, un líder de uno de los movimientos sociales, me decía, la base ya me ahora me pregunta por Milei, me pregunta menos por Cristina, digamos, ¿no? Con lo cual eso, digamos, te da una pauta de cierto desgaste, digamos, este simbólico que tiene. La segunda cuestión es Cristina, que bueno, obviamente, ¿no? Digamos, después de los problemas que ha tenido, digamos, con la elección de Alberto, etcétera, también es un comandante en jefe un tanto cuestionado, ¿no? Los gobernadores, etcétera, también van a presionar, porque diciendo, bueno, pero ¿cómo es Guado? ¿Viste? O sea, no claro. Es que hubo una jugada de primera genial y entonces todo el mundo se encolumnó. Hubo que hacer el globo de ensayo y finalmente terminó Massa. Lo que sí es cierto, digamos, es que dos cuestiones respecto a Cristina. Una es que se queda, digamos, con el control sobre todo de las listas de Provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, ¿no? Las listas legislativas, lo cual eso incide. Después, en el resto de las provincias, metió en algunos lugares, metió alguna figura propia, obviamente Santa Cruz, obviamente Tierra del Fuego, la provincia de San Juan, algún otro lugar más, pero te diría que en general los gobernadores más o menos se salieron con la suya. Eso por un lado, pero después el otro tema es Cristina en desgaste, sí, pero sin alternativa interna, ¿no? Digamos, salvo claro. Que le vaya muy bien a Massa y entonces Massa se convierta en la alternativa. Pero si no, digamos, la verdad es que en el resto del PJ, digamos, y todos los sectores que componen el Unión por la Patria, la verdad es que no hay figura que mañana, digamos, le pueda dar un debate público, ¿no? Y plantear una renovación dentro de la coalición oficialista.
Claro, por un lado, no tiene figura para que lo suceda porque Guado de Pedro no lo pudo construir, estaba difícil.
Claro.
Y por el otro lado, no tiene ninguna figura que le haga sombra, ¿no?
Claro.
Salvo que gane Massa y sea presidente, bueno, ahí se termina la discusión, me parece, por fin. No habría ningún espacio para otro líder. Pero
totalmente
eso está difícil. Y última pregunta, Entre Ríos, que yo sé que vos ahí tenés varios clientes. ¿Qué tal? Porque ahora lo gobierna el peronismo, pero la última elección ganó muy bien el candidato de Juntos por el Cambio, Frigerio. ¿Cómo están las cosas ahí? ¿Quién puede ganar?
Primero es una elección de cambio moderado, digamos, porque la verdad es que Bordet, el actual gobernador, también es una figura moderada, digamos, ¿no? Inclusive en algún punto se especuló si Bordet más Perotti en Santa Fe más Schiaretti en Córdoba armaban algo. Bueno, eso no, finalmente no ocurrió, pero digamos es claramente un moderado que se va, yo te diría, no con una imagen excepcional, pero no se va con un mal balance, ¿no? Claramente, digamos, la figura de Rogelio Frigerio es la mejor opción opositora, digamos, tuvo, tal cual vos decís, en 2021 un triunfo arrasador. Y un peronismo que tampoco tiene buena figura de recambio, ¿no? Digo, van a una primaria, ninguna de las figuras, digamos, es muy competitiva, ¿no? Entonces, te diría que si no pasa nada raro, es una provincia que, después de muchos años, ¿no? Después de 20 años, el peronismo la perdería y pasaría, digamos, a manos de Juntos por el Cambio.
Muy bien, Carlos Fara, consultor, director ejecutivo de Carlos Fara y Asociados, analista político. Muchas gracias por haber charlado con nosotros.
Un placer como siempre, Seferino.
Gracias. Bien, Carlos Fara, la verdad que muy interesante, se extendió un poco porque a veces es medio aburrido hablar con político, sobre política, pero Carlos maneja muy bien el lenguaje y sabe mucho, y eso lo hace estas charlas mucho más amenas. Vamos a ver qué nos preparó José Luis Orsi.
Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Más divertida si huele a peligro. Si
Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no hagas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? A ver, permíteme apreciar tu desnudez.
Sí, quiero.
Relájate, que este martini calmará tu timidez.
Don't be shy.
Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a ver, te lo hagas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Parece prudente esta propuesta indecente.
Bien, bien, Romeo Santos, ¿no? Propuesta indecente. Romeo Santos, propuesta indecente. Sí, creo que debe estar por llegar a la Argentina en estos meses. No estoy seguro, pero creo que en julio, agosto ya está por acá. Creo que estamos en el aire. Vamos a hablar ahora sobre este caso que nos sigue conmocionando, que es la desaparición de esta joven chaqueña, Cecilia. Vamos a hablar con Carlos Prete, que es periodista chaqueño, uno de los periodistas que mejor, tal vez el que mejor esté siguiendo esta noticia tan lamentable. Es director de Infocom, un portal de noticias. Pero antes vamos a escuchar qué decía la mamá de Cecilia, Gloria.
Quiero romper y quemar gomas y hacer escándalos y qué sé yo. Me transformo exactamente en lo mismo que ellos. Y soy lo mismo. Y es un poco más de lo mismo. Y va a ser el mismo pasaje de siempre. Entonces, por eso yo quería que lo nuestro sea diferente. Yo no soy una persona vengativa. Yo quiero justicia, no quiero venganza. Sí, ustedes van a decir, pero ¿cómo aguantás el dolor? El ojo por ojo deja ciego al mundo. Así que yo quiero justicia, no quiero venganza. No quiero, por eso no quiero que nadie me use para sus campañas ni nada.
Bien, quiero justicia, no quiero venganza, decía Gloria, la mamá de Cecilia. ¿Cómo estás, Carlos Prete?
¿Qué tal? Buen día, Seferino. Gracias por este contacto.
Por favor, ¿qué últimas novedades podemos contarle a la gente sobre este caso tan lamentable?
La confirmación de este firme crimen atroz, de que ayer se hallaron huesos que son restos humanos. Se halló un dedo gordo de un pie, se hallaron partes de una falange que ni siquiera llegaba a constituir un dedo completamente, muy pequeñitas, y bueno, ahora a la espera de que ese hallazgo sirva y contenga una sustancia de ADN para poder ser cotejada con el de la madre de Cecilia, y bueno, confirmar si se trata de Cecilia, que todos los caminos conducen a que será eso, se confirmará que es de ella o pertenecía a su cuerpo o de otra persona.
Ahora, esos restos de cuerpo, restos humanos, ¿dónde se hallaron?
En el campo denominado para ustedes Campo Rossi, tiene otro nombre, pero bueno, es en el Campo Rossi, de donde se hizo, donde estaba la chanchería, exactamente allí. Se quemaron aproximadamente por casi 48 horas los restos humanos, luego se cargó en una bolsa y eso fue arrojado al río Tragadero, según las declaraciones de Gustavo Melgarejo, y esto creo que fue lo que hallaron ahí junto con el dije y el anillo, que la madre lo reconoció como propiedad de Cecilia, así que todo indicaría que sería de ella. Esperemos que tengan las condiciones para poder cotejarse el ADN y que no haya sido destruido en totalidad las partes que los científicos necesitan para hacer esa prueba.
O sea que en este caso lo que se supone es que a ella la retuvieron por la fuerza, la asesinaron y desaparecieron su cuerpo, ¿verdad?
Sí, el procedimiento, el móvil todavía no está claro, pero obviamente se trata de algo que fue pergeñado, algo que fue calculado, la llevaron a una emboscada. Hay algo también que la justicia va a tener que rendir cuentas, porque no han preservado el lugar donde supuestamente, o la última vez que ella ingresó con vida a la casa de Lucena en Santa María de Oro 1460, ingresaron personas que son ajenas a la causa. Nosotros hicimos un vivo, filmamos la casa, en un momento no estaba precintada, porque nos llamó un vecino y nos dijo: están ingresando tres personas que llegaron en dos motocicletas, y me mandaron la fotografía de un patrullero que estaba enfrente. No pertenecían a la fuerza de seguridad esas personas, y se pudo haber limpiado. De hecho, el Mereciano Sena regaló mobiliarios que fueron destinados a personas que viven en el barrio Mereciano Sena, donde luego después se allanaron y se secuestró un colchón con restos de sangre que también se está cotejando. Es decir, hay una sucesión de errores que a mí me parecen por lo menos sospechosos por parte del equipo fiscal. No preservaron la escena del crimen, y en la primera vez que allanaron ese lugar en Santa María de Oro, no revisaron convenientemente, porque luego en el segundo allanamiento volvieron a encontrar cosas.
O sea que se sospecha también de los fiscales, y claro, ¿cómo no se va a sospechar si son los fiscales que estaban el día anterior a la desaparición de esta chica, ¿no? Y que son tan funcionales al gobierno.
Claro, yo no sé si sería tan contundente en ese sentido, pero sí te puedo asegurar que el procurador, que se llama Jorge Canteros, que está más en edad de jubilarse y que le haría muy bien a la transparencia de la justicia que se retire, en conferencia de prensa la otra vez, por ejemplo, él participó de ella y dijo, antes de conocerse la elevación a juicio, que iban a tener una condena ejemplar los siete imputados. Una locura. Y te cuento un antecedente, Seferino. Cuando acá explotó Lavado 1, que fue una investigación de la justicia federal al gobierno contra funcionarios del gobierno del anterior gobernador Domingo Pepo, el procurador se descubrió, y esto circularon las capturas de mensaje de texto, a uno de los que iba a ser llamados a declarar, que hoy está en la fiduciaria del norte, le mandó un mensaje de texto porque esta persona le consultó al procurador: ¿en qué condición estoy? Porque me dicen que me van a llamar a declarar, y le dijo: no, quédate tranquilo porque a vos no te van a llamar a declarar.
Era un procurador amigo.
Claro.
Volviendo al caso de Cecilia, tuvo que salir a hablar el gobernador Jorge Capitanich.
Y sí, gracias a la versión de un medio nacional, de La Nación Más, que publicó el posible contacto, que es todo lo que todos sospechábamos, de Mereciano Sena luego del del asesinato o del femicidio de Cecilia, porque la versión indicaba que él le había dicho negro. La negra se mandó una macana, negro en referencia a Capitanich y negra en referencia a Marcela Acuña, su esposa. Ahora, en esto quiero hacer un parate, Seferino, porque todos sabemos que técnicamente, y estos me negaron los técnicos que son oficialistas, digamos, ¿no? Se pueden borrar las llamadas. Y lo hizo el gobierno anterior, probablemente, tienen capacidad, pero este con más razones porque la AFI está muy condicionada políticamente, es una fila kirchnerista, una parte de la falange kirchnerista. También tiene la ayuda de ahora el gobierno nacional, es un gobierno amigo de China, y sabemos la capacidad tecnológica que tienen ellos, así que eso que las nubes no se pueden tocar de los cruzamientos de llamada, yo no se las creo.
Bueno, es que tardan muchísimo ahí en para todo tipo de análisis, ¿no? Análisis de sangre, análisis de ADN, análisis de restos humanos. Están tardando demasiado porque ya hacen 25, 26 días que esta chica está desaparecida. Pero volviendo a Capitanich, a esa versión de La Nación Más, era la versión era que Emerenciano Sena llamó al Capitanich y le dijo negro, la negra se mandó una macana.
Así es.
En relación a su esposa, la Marcela Acuña.
Sí.
Y eso él salió a desmentirlo, ¿verdad? Capitanich dijo no fue verdad, obviamente.
Claro. Sí, de hecho.
Me dijo no está, Jorge, no me dijo negro, dijo no. Pero. No,
Ellos están enchamigados, por más que quiera despegarse hoy Capitanich no puede, Seferino. Nosotros hace más de 20 años venimos sufriendo los cortes de calle. Recientemente frente a mi casa hubo uno. Ellos directamente se apropiaron de los recursos del Estado, se apropiaron de la calle.
Pero que ellos... la libertad. Yo entiendo entiendo que los piqueteros cuando tienen problemas y protestan, cortan la calle y piden cosas, y bueno, está muy bien eso, dentro de todo uno los comprende, pero estos son millonarios, también siguen cortando las calles.
Aún así, porque tienen el privilegio de viajar, yo no sé cuántos chaqueños pueden decir a sus amigos, como él se fue con un grupo grande, le pagaron el pasaje al cura, al mismo sacerdote que estuvo con su hijo, y fueron a visitarlo a Bergoglio, al Vaticano, fueron recibidos ahí, como le recibe a todo el público en general, no fue una audiencia privada, también viajó a Cuba, se fue a hacer un tratamiento, lamentablemente, de salud, porque uno no le desea mal a nadie, creo que tiene cáncer, se fue a tratarse un cáncer, se sabe que él es diabético, pero aparte, la forma en que vive, tienen camionetas de último modelo, 4x4, o sea, viven como gente de la derecha y bien bacana, no como socialistas y que dicen ellos que son guevaristas, ¿verdad? Y pro-cubanos.
Ahora, y ellos siguen cortando las calles, claro.
Sí, el sistema es así. Ayer Capitanich decía que él mismo sufría esos cortes, pero estos son aprietes, son tires y aflojes para que le den más fondos, para que le den otros tipos de beneficios, porque hasta ahora sabemos que la Fundación Saúl Acuña, desde que Capitanich asumió esta gobernación hasta el presente, le dio cerca de 800 millones de pesos. Esto es un estudio que se hizo en base a la dolarización anual, porque si sumamos los pesos no va a dar mucho menos. Entonces, ¿qué se hizo? El año 2020 se dolarizó, se lo convirtió ahora en pesos, y esa sumatoria se hizo por año hasta llegar a ser una cifra cercana a los 800 millones de pesos. Ahora, nosotros acá creemos, no tenemos pruebas, de que eso obviamente tenía un resto para la corona, como decía Manzano, yo robo para la corona. Hay un vuelto ahí, hay un retorno. Y la línea que nosotros tenemos sin probar, pero también que tenemos fuertes versiones, que llevaban a Buenos Aires en una cueva amiga o conocida, cambiaban en dólares, se traían los dólares para acá y un poco quedaba ya para la corona en Buenos Aires.
Ahora, volviendo al tema de Cecilia, ¿qué es lo que está previsto que pueda llegar a suceder entre hoy y mañana?
Mañana deberían elevar la causa a juicio con todas las imputaciones. Yo creo que van a caer sobre los 7. Las responsabilidades principales va a ser sobre, creo yo, sobre el matrimonio Sena en calidad de femicidio. Va a estar entonces Mereciano Sena, Marcela Acuña, César Sena, y también allí estarían incluidos Gustavo Obregón y Fabiana González, que es su esposa, y los demás irían como para mí, ¿no?, como partícipes necesarios, que serían Gustavo Melgarejo y el séptimo, no estoy recordando el nombre ahora de memoria.
Perfecto. Carlos Prete, periodista chaqueño, dolor de cabeza de Capitanichi, aledaños. Dolor de cabeza porque tenés que informar, y ahí me parece que el poder es bastante concentrado y no quiere que informen sobre él, y además tiene muchos amigos, colegas nuestros, ¿no?
Sí, claro. Sí. No, Seferino, ustedes tienen que evaluar esto. No tienen que reconocer la magnitud de la presencia de ustedes. Yo no me canso de agradecer que tomen contacto y que no nos dejen solos, porque los medios de Buenos Aires son la garantía de que no haya impunidad. Y lo digo con total sinceridad, y soy muy agradecido por este contacto y a todos los medios. Y siempre les paso el contacto de otros colegas para que también los que pueden hablar, porque hay muchos y mejores periodistas que yo, pero están cooptados por los patrones que no le permiten hablar ni en privado, y mucho menos que salgan por los medios, condicionados por la pauta publicitaria y el apriete del gobierno sobre estos propietarios de los medios, ¿verdad?
Lo sabemos, te agradecemos, te felicitamos. Carlos Prete, muchas gracias por haber hablado con nosotros.
Un placer, Seferino.
Bien, tenemos ahí a Pablo Novillo, que ya está preparando todos sus papeles, todo su material para el programa excelente que hace todos los miércoles. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Sefe? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Qué tenemos hoy?
Sí, me quedaba pensando, recordando, ¿no?, esto último que decía el entrevistado, Sefe, y no puedo olvidarme la imagen de Capitanich, ¿te acordás? Rompiendo la tapa de Clarín,
sí,
¿no? Cómo ese símbolo de aquel momento hoy otra vez lo tenemos presente, ¿no? Ese desprecio, digamos, por los medios de comunicación, y cómo hoy son justamente los medios, en gran parte, el trabajo de la justicia, por supuesto, los que mantienen viva esta investigación o el interés de parte de la gente, y en una causa que claramente salpica al poder, ¿no? Porque más allá de lo que pase desde el punto de vista estrictamente policial, acá hay muchas cosas más que investigar a partir de esto.
Claro, claro, es una, como el caso María Soledad, ¿te acordás? En los 90, claro, en Catamarca. Es muy importante la tarea del periodismo nacional, porque lamentablemente muchos periodistas en las provincias como Chaco y otras tantas que hay, están muy condicionados por la pauta de la provincia, ¿verdad? Claro. Por el dinero de la provincia, ellos y sus medios. Y hay muy poco espacio para que puedan trabajar en forma independiente. Yo los admiro a Carlos Prete y tantos, porque hay todavía periodistas que trabajan, y debe ser difícil, es difícil estar todos los días viéndole la cara a las personas que presionan de esa manera sobre el trabajo de uno, ¿no?
Sin duda.
Porque acá es distinto, es más grande, es una sociedad mucho más compleja, hay empresas privadas fuertes. En muchas de estas provincias el Estado provincial es asfixiante.
Sí, y lo mismo corre para los fiscales, ¿no? Que muchas veces se encuentran encorsetados, digamos, por una situación similar, y que en este caso al menos están avanzando, no sé hasta ahora con cuánto éxito, han ido como con paciencia, ¿no? Uno a veces está muy ansioso y quiere ya los resultados de las pericias, de todo, pero bueno, de a poquito parece que van avanzando y que se va haciendo más fuerte la causa. Veremos hasta dónde llega, pero sí es muy importante que no haya impunidad en un caso así, ¿no?
Bien, ¿y qué tenemos hoy para tu programa?
Mirá, vamos a estar hablando de varias cosas, pero obviamente viendo un poco cómo sigue el panorama político después del cierre de listas tan ajetreado que tuvimos y todo lo que vino después. Un poco, bueno, cómo quedó el escenario ahora que se aclaró bastante el tema, o totalmente el tema de las candidaturas, y ver qué puede pasar, cómo puede seguir, o cuál es este punto de partida que ya tienen sí los distintos candidatos.
Bueno, mucha suerte, felicitanos a los de River por lo de anoche.
Muy bien, como no era bastante evidente, pero bueno.
No, épico no fue, pero había que ganar. Viste que son partidos difíciles todos.
Sí, nunca jamás habían perdido con un equipo boliviano de local, así que era difícil que justo anoche se cortara esa racha.
Claro, pero contale a Sorsi cómo sufrió y a todos. Hay mucho hincha de River, te confieso que no, es como que no tiene confianza en su equipo, ¿no?
¿No? Puede ser, pero bueno, tiene muy tranquilo el campeonato. Era lógico que el nervio, los nervios principales pasaran por la Copa, pero bueno, ya está, lo han conseguido y bien.
Bueno, Pablo, muchas gracias y a todos ustedes. Bueno, nos comunicamos el próximo miércoles, como todos los miércoles, en Retweet acá en Radio FM Cultura. Muchas gracias a todos.
Esto fue Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.